Rubén, hasta aquí. Me quedo escuchándoos y luego, ya sabes, a las 11:30, partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día deja las siguientes claves que tienes que conocer. Primera, el fiscal general del Estado ha pedido a todas las fiscalías superiores que le entreguen informes sobre los casos de condenas revisadas por delitos sexuales. Esto, como te puedes imaginar, viene a raíz de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. La idea es hacer un seguimiento de estas resoluciones para después determinar si hay que fijar un criterio a seguir, tal y como pide el Ministerio de Igualdad. Segunda, la fiscalía ha pedido prorrogar 6 meses la investigación a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las supuestas irregularidades en subvenciones a entidades sociales. Recordemos que la Audiencia de Barcelona había ordenado reabrir la causa al estimar un recurso de la asociación que interpuso la denuncia contra Colau. Tercera, la población infantil española de entre 0 y 15 años se ha reducido a la mitad en los últimos 60 años. El descenso es superior al de la Unión Europea, mientras que la población en esta franja de edad en todo el mundo es superior a la de nuestro país. Por comunidades, Murcia registra los porcentajes más altos de personas de entre 0 y 14 años y Asturias los más bajos. Y cuarta, la clave económica. El 8 veces campeón del mundo Marc Márquez y el equipo Repsol Honda han probado por primera vez un biocombustible producido por Repsol. Silvia Martínez.
Sí, el test tuvo lugar en el circuito de Madrid-Jarama, donde el piloto ha completado 12 vueltas al manillar de una Honda RC213VS, una moto de similares prestaciones a su MotoGP. El objetivo de este biocombustible es mantener las mismas prestaciones en pista y reducir las emisiones netas de CO2 de manera significativa.
El 2 de diciembre se estrena en cines la última película del director Jaume Balagueró, Venus.
Lucía se ha metido en un marrón muy gordo.
¿Qué coño es esto, Lucía?
Ni Dios la ha visto.
La chica está ahí.
¿Dónde ha sacado todo esto?
Son regalos que me trae ella.
¿Y quién es?
La sirvienta.
Todos acaban yéndose de aquí.
El personaje principal de la peli es Lucía. La actriz que representa a Lucía es una actriz de moda, si me apuras, de moda mundial. Se llama Esther Expósito. ¿Qué tal, Esther? Bienvenida.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Esta es una entrevista muy rara.
Sí, muy rara, muy fuerte.
Lo sabemos. ¿Qué tal está, sobrina?
Estoy bien, tío, muy bien, todo bien.
Es que alguien dirá, esto del sobrina, están jugando al apellido y
no,
tal.
No, es un juego, es la realidad, ya era hora, ¿eh?
Es completamente verdad, ya era hora. Pero bueno, a ver qué tal nos sale. Esto es toda una experiencia para mí y seguro que para ti.
Totalmente.
También. Oye, antes de tocar otros temas, cuéntanos hasta donde puedas, hasta donde te dejen, ¿quién es Lucía?
Bueno, pues Lucía es una chica normal de barrio, normal, no es muy normal, ¿no? Pero que podríamos ser cualquiera, de un barrio de las afueras de Madrid, que, bueno, ha tenido una vida complicada, se fue de casa muy pronto, siempre ha traído conflictos a casa y, bueno, decidió pues alejarse un poco de su familia para comerse ella sus propios marrones. En la actualidad de la película, ella trabaja en una discoteca que grabamos en Fabric de Madrid, como gogo. Y un día, bueno, decide que es buena idea robar una mercancía de droga muy grande, de pastillas que hay, de los dueños de la discoteca. Y sale mal porque la pilla uno que trabaja en la discoteca, pelean, forcejean, ella consigue escaparse, pero ahora tiene que esconderse de todos los mafiosos de la discoteca que están buscándola por el barrio. Entonces decide ir a casa de su hermana, que lleva años sin ver y que tiene una hija. Y ahí es donde empieza un poco la historia central de la película, porque resulta que en el edificio tal vez le trae más problemas de los que ya le están esperando fuera.
¿Da mucho miedo?
Yo creo que sí. No es una peli de sustos como tal, o sea, sí tiene sustos, ¿no? Pero no es la típica que solo se basa en sustos de estos de pegarte un brinco en el asiento, sino que es terror también puro, ¿no? Imágenes, escenas de terror prolongadas con muchos elementos, bueno, pues característicos de Jaume. Yo creo que sí es bastante terrorífica.
Es un registro muy distinto en tu carrera. Preguntado de otro modo, ¿es muy difícil grabar cine de terror y con un tipo tan exigente como Balagueró?
Es sacrificado. La verdad es que sí, es un cambio totalmente diferente. No había hecho nada parecido nunca. También eso es lo que me supuso un reto y lo que también me apetecía y me llamó siempre desde el principio de este proyecto. Es complicado, pero también es muy divertido porque te permite unas licencias y una libertad que no te permite casi ningún otro género, ¿no? Solo te lo permite el terror porque es un parámetro tan surrealista que se escapa tanto a la razón que puedes jugar de una forma mucho más libre y eso es muy divertido y disfrutable.
¿Es muy difícil concentrarse para hacer un papel tan, tan terrible como el de Lucía?
Bueno, es sobre todo esto, sacrificado, porque aparte de la cuestión física, que hay mucha acción y acabas muy, muy agotado físicamente, también hay una cuestión de respiraciones, de la tensión que tiene el personaje todo el rato, ¿no? Que es una exigencia muy, muy fuerte de este personaje, que está todo el rato en una energía altísima de tensión, nerviosismo, miedo y todo eso, al final como que te explota un poco la cabeza y es como lo más difícil de mantener la energía tan alta que exige el personaje.
¿Cuánto tiempo tardasteis en rodarla?
Tardamos casi 2 meses.
Joder.
Sí.
2 meses. Y una vez que la has visto, se ha estrenado ya en Sitges, en Toronto, una vez que la has visto, ¿es como te lo esperabas o dices, joder, me sorprende hasta a mí?
Pues, mira, yo tengo además una cosa que me cuesta verme. Tengo yo cositas con verme, ¿no? Nos pasa casi todos los actores y actrices que se nos hace raro vernos. Entonces yo fui al Festival de Toronto ahora en septiembre un poco cagada porque era la primera vez que iba a ver la película y encima en un festival con un montón de gente en la sala. Entonces me da un poco de respeto, siempre me da verme, ¿no? Pero más en esa situación. Y la verdad es que salí contenta, salí muy contenta. Me gustó lo que vi, más de lo que me esperaba, también en cuanto a la película y a todas las expectativas.
La crítica habla del nuevo rostro de las películas de terror. Se lo vamos a preguntar al jefe. Director, Jaume Balagueró, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Venus viene aquí flipando con la que se avecina dentro de unos días. Venus se ha visto en el Festival Internacional de Toronto, lo comentaba Esther, en la última edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges. Las críticas son estupendas. A unos días de que la veamos en el cine, ¿esto tranquiliza o pone más nervioso, Jaume?
Bueno, yo creo que pone un poco nervioso, sí. Pone un poco nervioso. Pero en cualquier caso, siempre cuando se acerca el estreno, tanto si ha habido buenas críticas como si no, como si lo has pasado en un festival, como si no, o sea, siempre va a haber nervios. El momento de estrenar una película es el momento de la verdad. El momento en que la película se entrega ya a aquellos para los que ha sido hecha, que son los espectadores, y por lo tanto es un momento muy intenso y muy emocionalmente muy fuerte, ¿no? Entonces siempre hay nervios.
El apellido Balagueró va inexorablemente unido a REC, absolutamente en la cabeza de cualquier espectador, de cualquier experto. ¿Venus es terror del clásico o vuelves a romper los esquemas del cine de terror como hiciste con REC?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, hay un poco de todo. Yo creo que en cierto modo es terror clásico, aunque hay otras cosas también, no solo hay terror en la película, pero también hemos roto los esquemas, ¿no? Este no se lo puede explicar. Yo creo que hemos hecho una película muy especial y muy sorprendente, muy intensa, ¿no? Y entonces, sí, creo que en cierto modo es una película que rompe totalmente los esquemas, sí.
¿Cómo qué? ¿Cómo qué esquemas rompes?
Pues muchas cosas, sobre todo el hecho de que si tú vas a ver una película de terror y de pronto te encuentras con que además de terror te está contando otras cosas y además está contando la historia de un personaje que se va a transformar de una forma inesperada y vas a empatizar con ese personaje hasta la pura locura, pues entonces de alguna forma la película te va a sorprender, no es quizás lo que te esperas y creo que es mucho mejor, ¿no?
Venus es el segundo proyecto de la factoría de Fair Collection, el sello especializado en terror, entre otros socios del invento está Alex de la Iglesia. ¿Es muy complicado rodar cine de terror o estáis consiguiendo un estilo propio?
Bueno, yo creo que es muy complicado rodar
cualquier cosa.
Sí, es muy complicado rodar en general. Rodar cine de terror tiene sus cosas. Tiene sus dificultades, tiene sus ventajas. Sí, yo te digo, o sea, el hecho de rodar una película es lo que es muy, muy complicado. Y pero de una forma, además, que los que nunca han hecho cine, los que nunca han estado en un rodaje, no se lo pueden ni imaginar, ¿no? Porque realmente es una cosa agotadora, es un cúmulo de problemas que hay que solventar, pero al mismo tiempo es algo apasionante, ¿no? Es algo que te hace disfrutar muchísimo, porque de alguna forma es un trabajo que es un juego. La sensación de estar trabajando y estar jugando al mismo tiempo con un montón de personas que al final acaban siendo tus amigos y que estamos disfrutando todos juntos haciendo eso cada día, pues entonces es algo muy muy especial. Y yo creo que un estilo propio lo busca cada director, ¿no? O cada equipo busca su estilo propio, o no lo busca. Yo en mi caso no lo busco realmente. Quizás lo encuentro o lo tengo sin querer, porque eso es algo inevitable, ¿no? Siempre hay una mirada. Cada director que afronta un proyecto, que te va a contar una historia, te la va a contar siempre a través de su mirada, y su mirada es suya, es especial, porque no se puede comparar con la mirada de nadie más, ¿no?
Hablando del equipo, Ángela Cremonte, Federico Aguado, Fernando Valdivieso, Inés Fernández, Mago y Mira, y Esther Espósito. No sé si sabes que estamos en familia. Mi sobrina promete, ¿cómo la ves?
Bueno, yo creo que no es que prometa, yo creo que ya está ahí. Yo creo que es definitivamente una de las grandes actrices de este país, y en la película se ve claramente. Es decir, los que vayan a ver la película tendrán la certeza de que están ante... Igual me estoy pasando un poco, si digo ante una estrella...
No te estás pasando.
No, sigue. El elogio nunca debilita. No, vente arriba, Jaume, vente arriba.
No me estoy pasando. No, estamos ante una estrella, que ya era una estrella, definitivamente es una estrella rutilante, una gran actriz de este país. Yo estoy absolutamente enamorado del trabajo que ella ha hecho en la película, ¿no? Yo creo que sin Esther la película hubiera sido otra cosa, seguramente hubiera sido peor.
Bueno, lo veremos. Mira, escucha esto.
Al principio no había la idea de hacer una película.
Tenían un proyecto bastante...
Es un fragmento del documental Rec, Terror sin pausa. ¿Cómo te gustaría que pasase a la historia Venus? ¿Con qué frase?
Pues pues con una frase tan simple como que es una película muy disfrutable, muy divertida y sobre todo muy emocionante, ¿no? Yo pienso que con eso estaríamos contentos. Esther, ¿estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo, y le añadiría vamos a bailar, ¿no? Que es la bailar, frase de la película.
A bailar y a pasar miedo, las dos cosas.
Sí, totalmente.
Una
pero
no quita la otra.
Totalmente. Efectivamente, de hecho, la película, pasas miedo, sufres, pero es un baile constante porque también lo disfrutas. Y bueno, en la película, que tiene mucho que ver con el baile, porque mi personaje se dedica a eso, al final es muy bonito como hay un guiño, como sí, a esto, a esta frase de vamos a bailar, que es al final en la película lo que tiene que hacer mi personaje es bailar para sortear las que se le van a montar.
Jaume Balagueró, director, toda la suerte. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso, Esther.
Un beso, Jaume. Gracias por todo.
Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que hacer.
¿De qué te ríes?
Pues de que me voy a reír.
Sí, chica, he puesto una música, el equipo ha metido.
Claro, claro.
Más de 95 millones de reproducciones de vídeo. Ojo, ¿eh? Esto lo convierte en el vídeo más reproducido de la historia de Instagram, superando a Alejandro Sanz. Esther, ¿es muy difícil que no se te vaya la pinza?
En mi caso no ha sido difícil. Creo que es difícil aguantar y acostumbrarse a este tren, ¿no?, tan loco de vida. Del que formo parte, ¿no?, desde Élite, porque es verdad que es un cambio drástico y ya nunca nada va a volver a ser lo mismo, nunca. Pero bueno, a mí no, o sea, bueno, he tenido que digerirlo, hay momentos que se hace más duro, pero al final he tenido la suerte de tener siempre unos padres que han hecho, bueno, que me han dado una educación y unas raíces y un arraigo a la tierra que no me ha permitido no tambalearme con todo esto que se me ha venido encima.
Me estoy acordando, y ahora me toca a mí hablar de lo personal, me estoy acordando de una foto que tengo en casa en la que estás tú en el circo con un leoncito en brazos, que nos fuimos al circo con todos los sobrinos.
Sí.
Me estoy acordando, ahora que sales tanto en redes con jugadores del Madrid o con tus colegas por ahí, la primera vez que fuiste al Bernabéu.
¿Fue contigo?
Que
¿fue
te
contigo?
Llevé yo al Bernabéu, efectivamente. Sí, sí. ¿Pensabas cuando querías ser actriz de niña que esto de ser actriz y de éxito iba a ser así?
Pues no sé, la verdad es que no me imaginaba tanto el día a día. Me imaginaba el tipo de proyectos que quería hacer, a dónde quería llegar. Me imaginaba que quería tener una carrera madura y de largo recorrido. Y bueno, me imaginaba trabajar con mis ídolos, por supuesto. Y bueno, y sin parar de trabajar, era mi sueño. No me imaginé lo que es la parte, ¿no?, del día a día, cómo te cambia la vida. Eso, bueno, podía hacerme una idea, pero nunca lo sabes hasta que no te toca vivirlo. Y por eso hay que procesar mucho.
¿Y qué quieres que te cuente? Si lo frivolizas todo. Te interesa más el Instagram de la nueva que tu amiga. Y luego estás todo el día diciendo que es superficial y que exageras su vida.
Excepto, has mencionado Élite. ¿Carla Rosón te cambió la vida? ¿Hubo un antes y un después?
Sí, absolutamente. El antes y el después fue... O sea, el antes y el después fue todo a partir de Carla y de Élite. Entonces sí, me cambió la vida. Absolutamente. Y no solo en un nivel profesional, que me puso en el mundo y me abrió tantas puertas maravillosas de oportunidades que he tenido y estoy teniendo, sino que también en lo personal fue el primer personaje, bueno, y hasta el día de hoy, el único con el que he estado tanto tiempo, ¿no? Al que he estado encarnando tanto tiempo durante tantos meses, 3 temporadas. Entonces también en lo personal fue un aprendizaje y un viaje muy intenso y maravilloso en muchas cosas y un personaje que siempre se va a quedar en mí, al que le guardo un cariño incomparable.
Llevo tiempo diciéndoselo. Sales en la letra de la canción.
Sí.
Qué fuerte, ¿no?
Bueno, sí, coleguitas.
Por cierto, esto es una locura, así se llama la canción. Hemos recibido una llamada, la verdad es que es un poco loca también. ¿La quieres escuchar?
Sí, es sorpresita. ¿Qué susto? Sí. A ver.
Mira, escucha.
Hola, soy Cecilia y llamo de Madrid. Tengo una pregunta para Esther Espósito. Esther, ¿has conseguido mantener tu habitación ordenada? Gracias.
Os voy a matar.
A mí me suena la voz.
Os voy a matar.
¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cecilia de Madrid?
Es mi madre.
Es tu madre, ¿no?
No te hagas el tonto, es mi madre.
¿Y qué pasa con la habitación? ¿Que eso es una lobera o qué?
Pues sé, hijo mío, ¿qué te voy a contar?
Sí, yo la he visto muchas veces, pero...
Lo sé, no, sí. Bueno, he de decir, ya que me han puesto en esta situación...
Sí, correcto.
No habré venido. Ya, tengo que hablar. Sí, soy un desastre. Si hay una cosa que me define, bueno, entre otras, pero es, soy muy desordenada, muy desorganizada. Sí, soy un desastre, lo he sido siempre y me cuesta y me va a costar cambiarlo.
Antes has mencionado a tus padres y yo llamo a Cecilia, a la cuñada. Te preguntaba antes, Esther, si era complicado que se te fuera la pinza a ti. ¿Y a ellos? Lo digo porque debe ser muy difícil tener a la hija número uno del mundo en algo. Y tú ya lo eres. El tema Instagram, redes, y lo vas a ser de actriz. ¿A ellos se les ha ido la pinza? ¿Te siguen regañando, por ejemplo?
Sí.
Yo no veo a mi hermano regañándote.
Bueno, no. A ver, es verdad que la de regañar siempre ha sido más mi madre, pero mi padre me lanza ahí sus pullitas. De repente el otro día no sé qué pasó, que me dijo una cosa. Ah, porque bueno, yo había salido la noche anterior y entonces estaba echándome, no estaba echándome la siesta, pero bueno, estaba ahí en casa y yo estaba en el piso de arriba y él pensaba que yo estaba durmiendo y como era tarde, empezó a decir a mi madre que tenían que despertarme, que yo no podía quedarme durmiendo hasta tarde porque entonces luego me iba a despertar de madrugada. O sea, fíjate qué tipo de cosas, ¿no? Esto no ha cambiado. Sí, me siguen regañando, pero no se les ha ido la pinza. Es verdad que lo viven todo muy, muy intenso porque siempre hemos estado muy unidos y porque se preocupan mucho por mí y me cuidan mucho. Entonces, bueno, viven tanto lo bueno como lo malo muy intensamente, pero bueno, me ven disfrutando de lo que me gusta y por eso están tranquilos y contentos.
Y orgullosos.
Sí.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar.
Hace unos días, por Halloween, ha subido a las redes una foto disfrazada de Pris, de Ariel Hanna, en el peliculón Blade Runner. ¿Por qué?
Pues bueno, primero es un peliculón. El look del personaje me parece... No, todo es increíble. El personaje me parece icónico y visualmente es muy potente. Me encanta ese maquillaje en los ojos, me parece... No sé, me parece un hit, ¿no? De caracterización del personaje y todo el look que llevaba. Me gusta también que era un replicante, de una replicante en la película, y me encantaban. A mí siempre me gustan los malos, ¿no? O malos entre comillas, por así decirlo. Y bueno, también un guiño a mi padre, que es muy fan de Blade Runner, le apasiona, siempre me hablaba de esa película, entre otras, y de este personaje, ¿no? Que algún día quería verme así, que le flipaba, que yo le pegaba muchísimo en ese personaje. Entonces, bueno, de repente se me ocurrió.
Qué bueno. Una de tus pelis favoritas.
Me enfrentaré al hombre con seis dedos y le diré: hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
¿Por qué la princesa prometida?
Otra cosa de mi padre un poco. Es una peli que me enseñó él. No es mi favorita por eso. Es mi favorita porque me fascinó esa película. Pero recuerdo que es de las películas así más como de culto o de cine así más diferente, más especial, que me enseñó mi padre. La veíamos juntos muchas veces. La habré visto mil veces con mis padres. Y me parece, no sé, es como un cuento, pero no es como... Es lo que es un cuento. Pero es como... No sé, es muy especial y los actores creo que son increíbles. Y tiene la capacidad de transmitir como una intensidad de cada momento con la música, con los actores, que me... No sé, siempre le guardo mucho cariño a esa película.
Mira, escucha.
Chicas, lo mejor de su padre me lo dio en vida.
Por sorpresa, papá te nombró única heredera. Casualidad, ¿no?
Vis a vis. Entre las series hay otra muy especial. Alguien tiene que morir.
¿Qué haces?
Me ha dicho mamá que vas a quedar con Gabino. Vengo a pedirte que no vayas.
¿Por qué? ¿Vamos a ir al cine? Viene Lázaro también.
Yo la primera imagen que tengo de ti en una pantalla es en un anuncio de Fonvella. La siguiente imagen que tengo de ti en una pantalla es este próximo fin de semana cuando vaya al cine a ver Venus. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿En qué proyectos andas? Que se puedan contar, porque los actores para eso son muy raritos.
Sí, sí, bueno, nosotros y las producciones, ¿no? Que siempre andan con mucho secretismo. Mira, ahora, nada, estoy con promo a tope de Venus. En una semana me voy a México a una cosa muy bonita que me hace ilusión, que es a la promoción de un documental de feminismo que grabé con, dirigido por Isabel Coixet y con Lidia Cacho, que es una periodista y activista maravillosa mexicana que ha hecho mucho por los derechos de los niños y niñas y de mujeres. Y bueno, y salen otras personalidades, ¿no? Y otras mujeres maravillosas contando su historia. Y es un documental, eso, de feminismo, contando la vida de estas activistas. Y tenemos la promoción allí en México y nos vamos a reunir todas. Y va a ser muy, muy bonito. Luego tengo el estreno de Venus el 2 de diciembre. Y después en enero empiezo a grabar mi próxima película, que es aquí en España. La grabamos en Madrid. Aún no puedo decir quién es. No, claro, es que no puedo. Es un terror, pero metafórico. No tiene nada que ver con Venus, ¿no? Pero sí es un poco terror también, y un guión maravilloso de una guionista de las mejores de este país y un director también genial.
Alguien de la familia decía tiempo atrás, cuando empezó a rular el tráiler de la peli por el grupo familiar, alguien decía: vamos a ver, hija, ¿algún día puedes hacer algo de humor? ¿Algo que no dé miedo, que no dé mal rollo?
Sí, me lo decís todos. ¿Sí? Y no. No.
Ah, correcto.
Siempre voy a estar o pasándolo mal y sufriendo o matando a gente, cosas de esas. No, es broma. Pero bueno, es verdad que ahora mismo es lo que más... Bueno, siempre ha sido lo que más me ha llamado. A mí me encanta el cine de terror y como actriz me... No sé, quiero explorar mucho ese mundo. No solo el de terror, también dramas, thrillers. Me encantan los thrillers. Entonces sí es verdad que, bueno, que de los proyectos que me llegan siempre lo más interesante suele ir por esa rama, por ese lado, y a mí también es un poco lo que más me pone.
Casi terminamos con una pregunta personal. ¿Has conseguido nadar entre tiburones blancos?
No, todavía no.
¿Es lo próximo?
No, tengo unas ganas que me muero. No sé si tanto como nadar entre ellos. A lo mejor me hace falta practicar un poco con otras razas de tiburones para nadar con tiburones blancos. Lo que sí, seguro, y ya en cuanto pueda lo voy a hacer, porque eso no hace falta preparación, es que me quiero meter en una jaula de estas que te llevan ahí a ver y echa la carne y saben que hay tiburones blancos y rodean, porque yo desde niña tengo una obsesión, lo sabéis, con los tiburones blancos. No con otros, con los blancos específicamente. Me he visto todas las películas de tiburones blancos y estoy deseando ver a uno en persona, no me lo voy a poder creer.
Esther Espósito, la actriz protagonista, a partir del 2 de diciembre en los cines, Venus, la última del director Jaume Balagueró, nosotros nos veremos, Esther, en la próxima reunión familiar. Toca mi casa y más o menos por Navidad, supongo.
Maravilla, ahí estaré.
¿Vale?
Gracias, Ángel.
Gracias, Esther.
Ha sido muy bonito.
Chao.
Gracias.
Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en fuera al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Paloma Serrano, ¿qué tal?
Pues muy bien, contigo.
¿Traes un mensaje de Línea Directa?
Sí, vamos con ellos. Ya sabes que este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta. Porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de coches, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna. Y recuerda, desde este domingo en Tiempo de Juego, vibramos con el Mundial de Qatar. El Mundial de Fútbol se vive en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre, si te cambias a Línea Directa, sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los siete titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha acordado con Bildu traspasar al País Vasco y a Navarra la gestión de los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas. Se ha debatido esta mañana en comisión y se votará el próximo jueves en el Congreso. También van a estudiar la posibilidad de que estos impuestos sean permanentes. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué te parece el traspaso de competencias?
Bueno, pues vamos a ver, avanzando en la desigualdad entre españoles, ¿no? Con tal de mantenerse en el poder, eso es lo que significa ese trasvaso de competencias, porque no son un trasvase de competencias para todas las comunidades autónomas, son solo para aquellas de las cuales necesitan sus votos. Y con respecto de que sean permanentes, pues nos han mentido, porque dijeron que eran unos impuestos extraordinarios a la banca y al sector energético a causa de la inflación. Pero claro, si se convierten en permanentes, pues ya no es a causa de la inflación.
Pilar, hoy también hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social. Esto es importante. Según el ministro Escrivá, noviembre se va a estancar, pero en términos desestacionalizados. Serán 80.000 empleos más.
En ese seguimiento que hacemos del mercado de trabajo no hay ninguna indicación, ninguna, de que se esté produciendo algún enfriamiento del mercado de trabajo.
Los datos de Escrivá son muy diferentes a los de la EPA, a los de la encuesta de la población activa. Pero dice Escrivá que esa encuesta está incompleta. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a ver, Rubén. La EPA está incompleta, pero el INE, por ejemplo, no. La EPA es la más completa de las encuestas que se hacen en materia de empleo. ¿Por qué? Porque lo que te preguntan es si estás trabajando o si no estás trabajando. Es decir, si tienes un curro o estás en el paro. Efectivamente, con el INE tú puedes hacer ingeniería numérica, podríamos decir ingeniería contable, ¿no? Porque si eres un fijo discontinuo, pues puedes decir que tienes un contrato pero no estás trabajando, aunque estés cobrando el paro, y apareces como una persona que está trabajando, ¿no? Y luego hay otra cuestión sobre los datos de noviembre. No hay referencias comparables, porque en los últimos tres años hemos tenido en el 20 y el 21 pandemia y pospandemia, con lo cual ahí se rompieron un poco las estadísticas en el empleo, y luego llegó la implantación de la reforma laboral, que rompe totalmente con la estructura anterior que teníamos a la hora de medir el empleo y el desempleo. Pero vamos, la gente en su casa que nos está escuchando sabe si está trabajando, si está en el paro, si trabaja más horas, menos horas y cómo de productivo es.
Y luego hay una cuestión que sí nos preocupa a todos, que es las pensiones, y sobre la reforma, precisamente Escrivá sigue sin dar detalles. Según los sindicatos, el ministro pretende incrementar la base de cotización máxima un 30% para hacer caja y pagar las jubilaciones de la generación del baby boom. Vamos a contrarreloj con la reforma porque el gobierno tiene que terminarla antes de diciembre.
Bueno, vamos a ver, yo quiero decir que la pensión máxima está en 50.000 euros brutos al año. Es decir, si tú incrementas un 30% a 50.000 euros brutos al año, lo que tienen que pagar las empresas por tener a esas personas, lo que vas a hacer es una destrucción masiva de empleo. Porque, en primer lugar, las empresas no podrán hacer, no podrán enfrentarse a esa subida de los costes de la seguridad social, no podrán pagar buenos salarios, y además, si destopas las bases máximas, lo que quieres decir es que pagando más, financiando más en la seguridad social, tú cuando te jubiles, por lo menos durante los próximos 10 o 15 años, seguirás cobrando la misma pensión máxima de ahora, aunque pagues un 30% más. No sé si me he explicado claramente.
Te has explicado perfectamente.
Entonces, o queremos gente más rica en España o queremos más pobres en España. Y en vez de buscar fórmulas para tener más ricos en España, están constantemente buscando fórmulas para que todo el mundo sea más pobre.
Y todo esto con una deuda pública de récord que ha superado el 1,5 billones, con B, 1,5 billones de euros. Es un 116% del Producto Interior Bruto.
Es una barbaridad, es que cuesta hasta leerlo, ¿verdad? Parece,
sí.
Parece que no es posible. Es una barbaridad y además ante una previsión económica de esta inflación, o sea, de economía creciendo prácticamente nada o nada y con una alta inflación, aunque ahora la tengamos en el 7,3%. Bueno, pues menos mal que está Europa, ¿no?, para refinanciar.
Hoy también hay un asunto importante. Más de 1.500 empresarios de Cataluña, de Valencia, de Murcia y Andalucía se han reunido para reclamar el corredor del Mediterráneo. Lleva años ejecutándose, pero las obras no han terminado, Pilar.
Bueno, las obras no avanzan lo rápido que deberían. Esta infraestructura es clave tanto para el desarrollo como para el turismo. Lo dice Juan Roig, el presidente de Mercadona, que España tendría que ser de alguna forma circular y no tan radial. Asegura que no tener ese corredor es una ofensa para todos los que viven en las ciudades del Mediterráneo. Y fíjate, yo creo que tienen razón, ¿no? O sea, es muy importante que todos los focos industriales de España tengan una perfecta forma de conexión entre ellos, porque al final si todo pasa por el centro de España pierdes tiempo, pierdes recursos y se incrementan los costes, ¿no? Raquel Sánchez se ha comprometido a terminarlo, la ministra, en el año 2030, pero las obras es que van muy despacio.
Y tenemos que hablar de precios, porque no hay día sin que hablemos de los precios. La inflación en la eurozona ha alcanzado un nuevo récord en el mes de octubre. Se ha disparado hasta el 10,6%, Pilar. Hay países como el Reino Unido que ya han entrado en recesión.
Bueno, han entrado en esta inflación, porque ya tienen crecimiento en décimas negativos y un 11% de inflación, ¿no?, que tiene el Reino Unido. Y ellos, por cierto, no tienen la cobertura del Banco Central Europeo ni de la Unión Europea para poder ayudar a financiar y a refinanciarlo. El Reino Unido, vamos a ver, ¿no?, porque esto del Brexit, una vez más, se demuestra que es dramático. Sobre la inflación en la eurozona, decir que España por primera vez en estos meses está por debajo de la media, junto con Francia. ¿Y eso qué es? Pues aunque parezca increíble, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque nuestros productos son más competitivos. En esta carrera alocada de subida de precios, de inflación, los que menos suben son los españoles y los franceses y, por lo tanto, son más baratos, por ejemplo, para un alemán.
Tenemos invitado, Pilar.
Venga.
La plataforma de compra y venta de criptomonedas FTX se ha declarado en bancarrota. Hace unas semanas la empresa manejaba alrededor de 10.000 millones de dólares y miles de millones en transferencias, pero ahora los fondos de 1 millón de usuarios han quedado en el aire. La quiebra de esta plataforma también ha golpeado el valor de las criptodivisas. De hecho, una de las más potentes, el Bitcoin, ha caído un 6% desde el anuncio. Fernando Navas es el responsable de Derecho Financiero y Nuevas Tecnologías de Navas y Cusí. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué ha quebrado esta plataforma de compra y venta de criptomonedas? ¿Qué ha pasado?
Pues todavía no se conocen todos los detalles, pero el que se está encargando de esta bancarrota en Estados Unidos se encargó también de la bancarrota de Enron, que fue la más grande en su momento de la historia, y ha dicho que no ha visto nunca un control, bueno, ningún tipo de control en la empresa, que no ha visto jamás tan malas prácticas en una empresa. Sí, un descontrol absoluto.
Madre mía, ¿y qué consecuencias puede tener esta quiebra? Porque la verdad es que nos ha pillado a todos como por sorpresa, ¿no? De repente, 10.000 millones a cero en semanas.
Bueno, entonces se dice que son más. No se sabe si van a ser a cero, cuánto van a dar. Los ciudadanos europeos estarán cubiertos por el fondo de garantía que hay en Chipre, que es donde estaba inscrita FTX, hasta 20.000 euros. Es decir, habrá que ver el cero a qué es y las consecuencias. Habrá que ver a quién más puede arrastrar, porque es probable que alguien más se vea afectado del mundo cripto y del mundo no cripto, porque era enorme esta empresa. Y luego habrá que ver, también hay otro tema, que habrán mafias que caigan detrás, porque las mafias blanquean el dinero de los exchanges grandes. O sea, esto tiene muchas más ramificaciones de las que se plantea.
No parece ninguna tontería. Vamos al origen. Fernando, ¿cómo funciona este negocio?
En este caso, el negocio era ellos en al ser un exchange centralizado, es decir, tú no tenías tus propias carteras, ellos tenían una, como si fuese un banco, anotación en cuenta, y te decían que tenías tanto y vas ganando con la intermediación, ¿de acuerdo? Y lo que aparentemente han hecho es, en vez de tener una reserva uno a uno, es decir, por cada Bitcoin que yo se supone que tengo, lo tengo, fueron despatrimonializando y era como un banco. Ellos, no se sabe los números, pero imaginemos que tenían solo el 20% de lo que supuestamente tenían que tener. Hubo un temor y de repente, creo que en un día sacaron como 4 billones y a partir de ahí todo fue para abajo.
Fernando, cuando hablamos de criptoinvierno, bueno, cuando habláis de criptoinvierno, ¿esto qué significa?
Bueno, esto es un término que ponen algunos inversores para decir cuando el mercado va a la baja.
Ah.
O sea, no se sabe si el criptoinvierno va a ser. O sea, sí, como cuando hablamos de un mercado bajista, pero el criptoinvierno es eso, un mercado bajista en el que, pues, no sé, que debe decir que la gente se queda en su casa y no hay tanta. No hablan tanto de las criptomonedas, solo hay que ver las redes sociales que van a la baja cuando
bueno,
hay.
Pero en realidad las criptomonedas solo funcionan estando en casa, ¿no? Porque todavía no hay tiendas en las que tú puedas comprar y vender físicas, digo, con criptomonedas, ¿o sí?
Depende, hay algunas que sí, incluso en el Rastro de Madrid creo que hay una persona que vende flores y cobra y permite que se paguen bitcoins desde hace 6 o 7 años.
Ah, mira, eso no lo sabíamos, ¿eh, Pilar?
No.
¿Y cómo
habrá que ir a visitarla?
¿Y cómo se debe regular ese negocio, Fernando? ¿Qué se tiene que hacer? Porque sí es cierto que últimamente estamos escuchando muchas noticias en este sentido, como la quiebra de FTX.
Bueno, es que aquí lo que está sucediendo es una purga absoluta del ecosistema y lo que se necesita es una regulación. O sea, la tecnología que subyace está muy bien, que es el blockchain y las criptomonedas también tienen una buena utilidad bien aplicadas. Pero lo que no puede ser es que se vendiese esto como para forasteros. Evito la legislación y tengo dinero en B. Y no lo declaro ni nada. Entonces lo que se necesita es una regulación y que se aplique prácticamente la ley del mercado de valores.
Porque ¿cuál es el valor de una criptomoneda? ¿Tiene un colateral? ¿Tiene un colateral en moneda? ¿Tiene un colateral? ¿Cuál es el valor?
Esa pregunta es muy amplia. Por ejemplo, el Bitcoin no tiene ningún colateral. No es nada más que una
acción. Entonces no vale nada.
Bueno, es la política del consenso, claro. ¿Cuánto vale una barra de oro? No la puedes llevar a ningún lado ni hacer nada con ello, es un método de intercambio.
Pero luego hombre, no, una barra de oro sí que tiene valor. La onza de oro tiene valor, cotizan los mercados,
claro, pero,
cotizan los mercados internacionales. De hecho, el oro ha sido durante muchísimos años, décadas, el patrón oro el que te permitía emitir monedas, ¿no?, a los bancos centrales. Dependía de las reservas de oro que tenías en un país.
Pero es un valor consenso. Las personas que, por ejemplo, tienen pequeñas reservas de oro en su casa, un pequeño lingote o algo así, lo utilizan como valor refugio por el consenso. No le van a dar ninguna utilidad, porque el oro, a diferencia de la cripto, sí que tiene una utilidad real, que es que se puede aplicar el material. Pero volviendo a la pregunta, hay algunas criptomonedas que no tienen nada detrás. Hay otras que sí que tienen empresas. Hay empresas que emiten deuda con la propia criptomoneda. Y entonces tu criptomoneda tiene como colateral la valoración de la compañía como si fuese una deuda normal. Solo que en lugar de emitirla mediante un mercado no regulado, porque están reguladas las emisiones de deuda, en lugar de emitirlo a través de, por decir, de un banco tradicional, lo hacen de criptomonedas. ¿Por qué? Porque también en aquel momento es más fácil transferirlo y, en segundo lugar, atraía más calor, atraía más inversión.
¿Y las criptomonedas son realmente el futuro? ¿Al final todos nos vamos a tener que manejar en esto? ¿Va a ser una herramienta más que tengamos?
Hombre, aparentemente Estados Unidos está desarrollando el dólar digital, Europa está desarrollando el euro digital. Que lo que estamos viendo ahora es muy probable que no, ya no se utilice, es decir, que hubiese un furor absoluto con todas las criptomonedas, que unas subían de repente un día, al día siguiente valían 100 veces más y la misma noche valían cero, eso obviamente no tiene ninguna utilidad. O sea, a nadie le interesa cobrar en algo que un día se puede comprar un coche, al día siguiente una manzana, con la misma cantidad.
¿Y hay alguna diferencia entre el euro o el dólar digital y el bitcoin, por ejemplo?
Esencialmente, que el euro y el dólar digital son monedas centralizadas. ¿Qué quiere decir? Que hay un banco central europeo que se encargará de él. Mientras que el Bitcoin es completamente descentralizado. Es entre todas las personas que tienen Bitcoins, que participan dentro de esa cadena, quienes lo mantienen y quienes hacen que se pueda seguir minando, emitir moneda. Mientras que el euro digital, el Banco Central Europeo será.
Pues Fernando Navas, responsable de Derecho Financiero y Nuevas Tecnologías de Navas y Cusi, de tu charla he sacado la conclusión de que si junto un dinerito, de momento no lo voy a meter en criptomonedas. Porque bueno, está todo todavía un poco, pero está todavía todo un poquito en el aire, ¿no? Fernando.
Hombre, ahora mismo habrá que ver cómo funciona. Sí, pero...
No, me decías que ahora mismo que hay que ver cómo salimos de esta, ¿no?, de esta quiebra.
Hay que ver cómo acaba. Uh-huh. O sea, esto no acaba en FTX, seguro.
Bueno, pues ahí queda el vaticinio. Fernando Navas, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, chao, chao.
Y a esta hora María Jesús Pérez nos trae el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. 12.000 millones. Este es el número que destacamos hoy. Y hablamos de la cifra en la que aumentan los créditos en riesgo de la banca española durante el tercer trimestre del año. Una cifra a corto plazo que invita a la preocupación. A esta abultada cifra, por cierto, se ha llegado por una combinación de prudencia de los propios bancos españoles y el primer repunte en los impagos de particulares y empresas en mucho tiempo, que empiezan a tener serios problemas para hacer frente a todas sus facturas. Detrás de esta cifra se esconde un avance de 1.900 millones en la financiación dudosa, que pasó desde los cerca de 70.000 millones de junio a casi los 72.000 millones el pasado septiembre. Unas cifras que están en los 6 bancos cotizados españoles con nombre y apellidos: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja. Así, en conjunto, entre morosidad y créditos bajo vigilancia especial, la hucha de financiación en riesgo de estos 6 bancos escala a una cifra considerable de 230.000 millones en números redondos. Una evolución que coincide con las insistentes llamadas a la prudencia y a hacer acopio de provisiones por parte del Banco de España, que lo reclama en previsión de un deterioro de los activos y un auge en las dificultades de pago entre clientes particulares y empresas. Por varias razones: por el freno económico que tenemos ya encima, por la inflación que está por las nubes y los tipos de interés al alza. De hecho, el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisó ayer de que la elevada inflación está provocando una rápida pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Y esto, junto al endurecimiento de las condiciones financieras, debilita la actividad económica a un ritmo bastante rápido.
Y todos los jueves aquí en La Linterna hablamos de emprendedores. Hoy con Fernando Dávila, que es el CEO fundador de Crowme. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Qué es Crowme?
Crowme, ahora mismo lo que es Crowme es una comunidad de inversores en energía renovable, donde a través de la tecnología blockchain, que justo antes de mi entrevista estaba ahí hablando,
sí,
pues permitimos que cualquier inversor de cualquier parte del mundo pueda participar en la generación y construcción de proyectos de energía renovable para generar energía y generar unos rendimientos desarrollarse económicamente, ¿no? Y la tecnología blockchain lo que nos permite es introducir liquidez dentro de un mercado totalmente ilíquido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente, si un inversor quiere salirse de una operación que normalmente dura entre 25 y 30 años, pues que pueda liquidar su posición en el momento que él lo necesite. Si en el año 1 quiere salirse de la operación, pues tiene liquidez suficiente para salirse y recuperar su inversión.
¿Y cómo se os ocurre esta idea, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues esta idea viene de... Bueno, en 2019 nació una empresa en Estados Unidos que se llama Realty, que está aplicando esta misma tecnología y este mismo concepto en real estate, en inversiones inmobiliarias. Y nosotros lo que hicimos es darle una vuelta al modelo e introducirlo en la tendencia actual, ¿no?, de inversión a nivel mundial, que es inversión en impacto. Entonces, desde Crowme lo que nos centramos es en inversión en energía renovable, donde son inversiones súper tradicionales que se llevan haciendo desde hace bastante años, más de 30 años, donde el riesgo, la relación riesgo-rentabilidad es súper buena. Estamos hablando de en torno a un 7-8% anual, y donde los grandes capitales están desembolsando todo su dinero, ¿no? Los mayores fondos de inversión están invirtiendo aquí porque se protege contra la inflación, que también estaba ya hablando justo anteriormente, y lo que permitimos es que a través de nuestra plataforma, pues desde 100 euros con un producto totalmente regulado y protegido por el activo real, ¿no?, que realmente está generando energía, pues que estos ciudadanos, esta inversión local que nosotros atraemos a través de nuestra plataforma, pues puedan beneficiarse de este tipo, de esta tipología de inversión que hasta ahora era imposible.
Acabáis de empezar, ¿y cuál es vuestro objetivo a largo plazo?
Sí, la empresa nació en febrero de 2022, o sea, hace 8 meses, y nuestro objetivo a largo plazo pues es crear la mayor comunidad a nivel global de energía renovable. Actualmente estamos a nivel de inversores, tenemos inversores de más de 18 países y lo que queremos conseguir es llegar a todas las partes del mundo que regulatoriamente no lo permitan.
Fernando Dávila, CEO y cofundador de Crombie, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Interesante.
Muy interesante. Pues escucha ahora, mira, Juan Espinosa es el fundador de Hogen. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer.
Explícanos qué es Hogen.
Bueno, Hogen, aunque se pronuncie con J, va con dos H's y hace referencia a Alfonso de Hohenlohe, un príncipe germano español, dueño del Marbella Club, que fue el que trajo la primera pista de pádel a España, en el mismo hotel, en el Marbella Club. Al final, Jorge, lo que hemos hecho ha sido revolucionar y liderar un nuevo concepto de pádel que apostara por diseños elegantes, exclusivos, sostenibles con el medio ambiente y hechos en España. No había nada hecho con temas sostenibles en el pádel y queríamos diferenciarnos también por la personalización. Y eso es lo que hemos hecho.
¿Y entonces cómo hacéis el pádel sostenible? ¿Porque los materiales de la raqueta son diferentes?
Nosotros nos enfocamos en accesorios de pádel. No nos hemos metido en el mercado de palas, porque al final es un mercado muy competitivo. Lo que hacemos sobre todo son paleteros, bolsas de pádel, hechas todas con materiales reciclados y hechas todas también en España. Una de las diferencias de nuestros paleteros es que no vienen con la marca. Yo la sensación que tenía cuando me quise comprar un paletero en medio de la pandemia, donde me enamoré mucho más del pádel, era que al final los que lo tenían me parecían los hombres de Compro Oro a la Puerta del Sol, ¿no? Al final eran bolsas muy grandes, con una publicidad muy, muy cantosa, y yo decía, oye, ¿por qué no hacer una bolsa elegante, multiusos, que puedas llevar a la piscina, que puedas llevar de viaje, que puedas llevar en moto, que puedas llevar al gimnasio, ¿no? Hacer un todo en uno, pero centrándonos en el deporte de pádel con todos los accesorios que demanda un jugador de pádel.
¿Y por qué era importante?
Luego tenemos camisetas orgánicas, etcétera, etcétera.
¿Y por qué era importante, Juan, que los productos fueran sostenibles?
Porque al final me di cuenta, o sea, yo me enamoré del pádel en la pandemia, al final era el deporte más jugado, no sé si os acordáis de la pandemia, porque se podía jugar al aire libre sin mascarilla y con 4 personas, dejó de ser un deporte, digamos, físico, un deporte social, y ese boom pues me hizo pues ponerme a comprar cosas de pádel, ¿no? Y una de las cosas que yo demandaba era bolsas de pádel. Y me di cuenta que todas estaban hechas de plástico y la mayor parte de ellas en China. Y entonces dije, oye, aquí hay un target, también en el torno de la sostenibilidad, que estaba muy de moda en esos tiempos, de hacer algo sostenible por primera vez en el pádel, y decidí hacerlo.
¿Y cómo están respondiendo los clientes? ¿Están comprando muchas bolsas y camisetas orgánicas?
Pues la verdad es que bastante bien. Empezamos con un MVP, porque tampoco queríamos testarlo en el mercado. Vendimos todo en 4 meses y luego en enero de este año sacamos una segunda tirada y apenas, pues, por así decirlo, nos quedan 5 paleteros, para que te hagas una idea. Estamos ahora haciendo más, pero la verdad es que bastante bien.
Y
teniendo en cuenta que tiene un coste también más elevado del mercado, que son 120 euros.
¿Y el siguiente paso?
Pues el siguiente paso, como también nos queremos centrar en la exclusividad, porque no lo he dicho, pero todos nuestros paleteros vienen bordados con las iniciales del cliente y cada uno de ellos tiene un número. Tenemos uno tiene el 1, tú tienes el 2, el otro tiene el 4. Pues no queremos repetir modelos, estamos ya pensando nuevos diseños y nuevos modelos para el año que viene.
O sea, sois un artículo de lujo.
Bueno, de lujo asequible. Pero sí.
Ah, bueno, pues está muy bien, lujo, lujo aspiracional, ¿no? ¿Y los fabricáis en España, lo fabricáis fuera?
Sí, todo lo hacemos en España. Es curioso también, siempre que lo cuento, porque yo aún no conozco a mi proveedor, personalmente, quiero decir, porque todo esto lo hice durante la pandemia. Al final los proveedores son de Cataluña, yo vivo en Madrid, y conseguí el contacto vía LinkedIn, que también es algo curioso en el mundo del retail. Y hablo con él por WhatsApp y por todo, pero no le conozco todavía físicamente. Y todo se hace en España, sí.
Juan Espinosa.
Y aposta, porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo en China, pero también nos queríamos diferenciar por eso.
Decía que Juan Espinosa, fundador de Jogen, una empresa que vende productos de pádel y toma el nombre de Alfonso de Hohenlohen, que por cierto, si no recuerdo mal, creo que a los Hohenlohen en España durante un tiempo se les llamaba los Oleole.
¿Por qué bueno, no? Y los Hohenlohe.
Sí.
Cada uno lo dice de una forma. Yo vi un vídeo de uno de los Hohenlohe, que es esquiador, y decía Hohenlohe en español, y así lo mantengo.
¿Ves? Oye, ¿y tenéis página web o algo?
Me han comprado algún familiar de Hohenlohe.
Mira, eso está bien.
Que, digo, ¿tenéis página web donde os podamos encontrar, Juan?
Sí, hohenpadel.com, con dos H's, las J's, hohenpadel.com.
Pues Juan, fundador de Jogen, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en La Linterna.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Chao, chao.
Bueno, Pilar, hay gente que piensa, y ve, sí, claro, oportunidades de negocios y dice, oye, mira, a mí estas bolsas de llevar
de
los paleteros y tal no me acaban de convencer. Voy a ponerme a pensar, se mete el LinkedIn, consigue al proveedor y se monta una empresa.
Yo a ti y a mí no nos veo mucho de pádel, pero todo es empezar.
Bueno... no sé muy bien qué responderte. No sé por qué no me ves mucho de pádel.
Piénsatelo.
No, yo tengo un buen golpe de revés.
Sí, seguro.
Pilar García de la Granja, muchísimas gracias.
Un besito,
gracias.
Rubén. Hasta mañana, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terrenca. Terrenca ha sido, perdona.
Y esas mantas.
No, porque todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Llévate el iRobot aspirador Roomba i5 por solo 299 euros y financialo hasta en 12 meses solo con tarjeta El Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Hasta el 22 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con cobertura. Coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Si eres de los que juega a los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.